La semana pasada, Mauricio, dábamos la triste noticia de un menor de 17 años que mató a su pareja de 18 años. Sí. De acuerdo al último informe, fue imputado con internación eleninisa por 150 días mientras continúa la investigación. Y mencionamos este caso porque qué importante resulta empezar a tratar estos temas de la violencia desde los adolescentes, desde el noviazgo, y desde allí también los esfuerzos de las autoridades que ya vienen trabajando en varias campañas y que hoy, en minutos nada más, a las 12:30 del mediodía, van a estar lanzando la sexta edición de la campaña Noviazgos Libres de Violencia. Y estamos en contacto con la directora de InMujeres, Mónica Botero, a quien le agradecemos por estos minutos. Botero, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias. Sí. A minutos nada más, en un ratito se hace esta presentación. ¿Quiénes van a participar?
Bueno, esta campaña la organizamos, si bien está liderada desde mujeres, lo hacemos en el marco del Consejo Nacional de Género, con el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP, el Instituto de la Juventud, que está con nosotros también en Mides, el Ministerio de Salud Pública y varios organismos que INAU, por supuesto, y varios organismos del Consejo de Género que prestan su colaboración, por supuesto, las intendencias, en este caso en Montevideo, algunos municipios, el B, el D, el CH son los que tengo presentes, pero hay más que en sus centros comunitarios, en plazas, en liceos, van a participar no solamente hoy es el lanzamiento, de aquí a los próximos 50 días, es una campaña, un proceso de, se llama 50 días de reflexión sobre la violencia de género, en este caso, en el contexto de noviazgo. No encontramos una palabra que quizás sea más actual para referirse a los vínculos de pareja, permanentes o no necesariamente en estos tiempos, pero cuando hablamos de noviazgo creo que todos entienden a qué nos referimos, al periodo en que se están construyendo los primeros vínculos que tienen una cierta, que construyen, digamos, a la persona en función de cómo va a ser sus relaciones afectivas en la adultez, ¿no? Es la manera que, el momento en el que se empiezan a construir.
¿Cómo se trabaja esta campaña y con qué alcance, no?
Sí, hasta ahora en la campaña, en las 5 ediciones anteriores, participaron alrededor de 60.000 chiquilines en todo el país, y unos 1.500 adultos aproximadamente. Generalmente la mayor parte tiene muchas formas, porque en algunos casos hay clubes deportivos, hay algún centro comunitario, algunos clubes, centros de para jóvenes, pero fundamentalmente se hace en los liceos y en centros de INAU. Hay profesores, los mismos profesores de ellos, en algunos casos con técnicos especializados y especializadas de ANEP y del propio InMujeres y de INJU, trabajamos lo que los chiquilines proponen. Ellos este año que hicimos un relevamiento a principio de año a ver qué es lo que les interesaría, ellos lo que piden es que se les diera voz, que se los escuchara y tomar ellos mismos las iniciativas sobre lo que hacer. Pusimos como tema la violencia en digital, esto es a través de las redes y de internet, y en cada centro educativo, en cada centro social, ellos plantean y trabajan con sus profesores distintos proyectos. En algunos casos es pintar un muro del pueblo, de la ciudad o del barrio con palabras o con imágenes que reflejen la construcción de vínculos sanos, de respeto, de igualdad. En otros casos, por ejemplo, trabajan canciones de lo que está ahora de moda, el rap, el trap, el hip hop, todas esas modalidades que muchas veces hay letras que no son justamente las precisamente lo que queremos lograr, ¿no? Que
se identificar los mensajes.
Claro, entonces la idea es que los analizan, los reconstruyen. En otros casos son obras de teatro, en otros casos se hace música, proyectos vinculados a sus propias redes sociales. Cada uno plantea lo suyo y al final de la campaña lo presentan y bueno, se hace un gran cierre con el producto de todo lo que se trabajó esta semana.
Cuando se habla de la violencia en Internet o la violencia digital, ¿a qué se hace referencia?
Sí, bueno, se considera la violencia digital, más allá de la difusión de contenido íntimo, que quizá es como un poco lo que más conocemos, ¿no? También lo que se consideran prácticas de control, de poder y de violencia, que se reproducen haciendo uso de los dispositivos celulares o de Internet. Esto quiere decir, hay por ejemplo formas de bullying, de difusión de fotos, no necesariamente íntimas, sino en general sobre las chiquilinas, aunque también sobre los varones, haciendo por ejemplo burlándose de su peso o de algún defecto físico, o citando alguna frase o algo que haya escrito para burlarse, incitando de alguna forma al menosprecio del otro o de la otra, generando un rechazo. Todo eso que todos quienes pasamos por ese periodo de nuestra vida hemos sufrido en mayor o menor medida en nuestros ámbitos sociales. Hoy eso se reproduce en las redes sociales y en Internet con mayor virulencia, porque la persona no está presente, no la tenés enfrente. Muchas veces ingresan en esas exposiciones públicas, ingresan desconocidos, que bueno, que se sienten, parecería que da como más libertad de a veces de ofender o de... Bueno, entonces la idea es generar, primero saber que esto se puede denunciar, que no hay por qué estar soportándolo, darles herramientas sobre esto, reconocerlo, porque también hay una dificultad que los estudios sobre estos temas han notado, y es que no se perciben como peligro estas prácticas de riesgo. Los chiquilines no la ven como una forma de violencia, lo tienen como naturalizado, y la idea es que vean que no tienen que naturalizarlo, que no tienen por qué relacionarse de esa manera, tanto como víctimas, digamos, como perpetradores, que hay otras maneras, que hay una manera de respeto, pero también que hay herramientas para ponerle límite a ese tipo de prácticas y de comportamiento. Y también hay herramientas de denuncia, pero también hay herramientas internas que cada persona tiene que construir, y esta es una edad en que es importante eso, construir las herramientas internas para no entrar en ese tipo de cosas, tanto para agredir a otros o para burlarse, como para permitir que se lo hagan a uno, ¿verdad?
Bien. O sea que, bueno, estos contenidos se van a estar trabajando hasta el 25 de noviembre, ¿es así la fecha?
Sí, en realidad la idea es que este año empezamos antes y vamos a terminar un poquito antes. Va a ser, está llegando al mes de noviembre, que es el mes de contra la violencia de género en todo el mundo. Lo hacemos antes porque nuestro periodo lectivo, digamos, un poco en reclamo de los docentes, que nos planteaban que ir hasta el 25 de noviembre implicaba transitar todo noviembre, que es un mes muy especial, donde ya se está cerrando el año en los liceos. Entonces estamos empezando antes y se va a procesar todo el mes de septiembre y octubre, para a fines de octubre, quizás para ya disponer para noviembre de los productos y de los resultados de todo este trabajo, que por supuesto, lo aclaro de nuevo, va a ser en todo el país. Yo voy a estar el jueves, voy a ir al lanzamiento en Salto, que se van a juntar a más de 200 chiquilines en el lanzamiento, que va a ser con un espectáculo, con mucha diversión y alegría, porque eso no tiene por qué ser una cosa no le quita ni seriedad ni profundidad a darle también un espíritu de alegría y de optimismo. El jueves en Salto y el viernes en Florida. Pero a su vez, en otras capitales del país también se van a estar haciendo lanzamientos, en Tacuarembó, en Maldonado, en Melo, en Colonia, con estudiantes y chiquilines que forman parte de centros deportivos y sociales de esos departamentos.
Bien, bien por esta iniciativa. Botero, más allá de este trabajo con adolescentes, ¿qué seguimiento se viene haciendo de los casos de violencia de género?
Bueno, nosotros, el Instituto de las Mujeres, como ustedes saben, tiene un sistema de respuesta que atiende, atendemos por año alrededor de 3.600 mujeres en nuestros servicios en todo el país, que llegan, bueno, a través del teléfono, de nuestro teléfono de orientación y consulta, que es el 0800-4141 o asterisco 4141 desde los celulares. Estamos dando atención también a los varones que están con tobillera, damos atención psicológica, y a las mujeres que fueron agredidas, porque tienen además el monitor de esa tobillera. Estamos además, hacemos trabajos de difusión, talleres de capacitación a funcionarios de todo el país, tanto operadores judiciales como de la policía, educadores, agentes de salud, para entender cuál es la naturaleza de este tipo de violencia, para saber detectarla a tiempo, para cómo son las rutas, los protocolos para coordinar, para denunciar.
También, los centros de contención también, ¿no?
Exacto, nosotros tenemos cuatro centros 24 horas, tres en la zona metropolitana y una al norte del Río Negro. Estamos, por supuesto, trabajando junto a la vicepresidenta de la República para mediar y conseguir a través de las intendencias las sedes para los nuevos juzgados especializados que surgieron el año pasado del presupuesto. Estamos, por supuesto, coordinamos a través del Consejo Consultivo en Violencia de Género, coordinamos el trabajo con el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, Salud Pública, el Sistema Educativo. Es un trabajo quizá este que se ve menos, que es el de coordinación entre los agentes públicos, pero es donde tenemos más demanda. Hay una enorme avidez, porque a medida que el tema cada vez se conversa más y está más en la agenda pública, por formarse, por entender cuáles son esos mecanismos, y al entenderlos también poder instrumentar políticas de prevención.
Claro.
Obviamente que nosotros en el sistema educativo es donde creemos que puede estar el trabajo más importante, y en la difusión de estos temas, ¿no? En ponerlo en la consideración pública, porque un chiquilín, por más que vaya al liceo o a la escuela y se le expliquen cuáles son los valores y qué es lo importante, el respeto, es verdad que si después en su casa o en su ámbito doméstico ve otras cosas, vive otras cosas, también las aprende. Entonces, bueno, nos parece que el trabajo de difusión junto con el trabajo en los procesos educativos es muy importante. Más allá de la respuesta que, por supuesto, damos, que estamos incrementando, porque hemos aumentado horas de atención en respuesta a violencia, estamos inaugurando un nuevo servicio en toda el área de la Costa de Oro. Bueno, son cosas que se van haciendo de a poco, que no se pueden hacer de un día para el otro, pero bueno, vamos viendo los resultados.
Mencionaba los juzgados, ¿ya se sabe dónde estarían localizados o dónde podrían estar localizados?
Sí, bueno, el primero ya se iniciaron los trabajos de acondicionamiento edilicio, que va a ser en la ciudad de San Carlos, y está previsto inaugurarlo en febrero. porque bueno, estos juzgados, justamente por ser especializados, requieren de ciertas condiciones edilicias: espacio para niños, entradas distintas para el agresor, persona denunciante, bueno, por supuesto que contar con carcelazo, con determinadas entradas de vehículos. Eso hace que no pueda ser cualquier lugar y hay que acondicionar. Entonces, en San Carlos ya se está haciendo, va a empezar en febrero. En Paysandú está en un estado, en una situación de gran avance en cuanto a concretar con la Intendencia del Ministerio de Salud Pública la entrega al Poder Judicial de un local que está, por supuesto, identificado y está en el proceso de formalización. Y a partir de ahí habrá que hacer las formas. Pensamos que quizá a mediados del año que viene se pueda inaugurar. Y el otro que está más enlentecido sería la ciudad de Rivera. Hay muchas dificultades para identificar un local que pueda ser apto para esto, pero bueno, esperamos tener novedades en los próximos 2 meses. Estamos en gestiones y bueno, yo confío en que vamos a resolver.
Bien. Botero, por último, simplemente, este año se hizo especial énfasis sobre, se puso sobre la mesa los casos de explotación sexual. ¿Cuántos casos se ha seguido también desde InMujeres?
Bueno, nosotros, nosotros tenemos un servicio especializado en trata. Tenemos en este momento 160 mujeres en atención, de las cuales unas 15 ingresaron este año. Pero bueno, sabemos por las cifras internacionales y los estudios que se han hecho a nivel global que por cada caso que se detecta y se trata, hay 20 que no se detectan. Esto, si hacen la cuenta, estamos en unas 3.000 personas que estarían en nuestro país en esa situación. Son situaciones muy difíciles de detectar y mucho más difíciles de probar, porque tienen distintas formas, ¿no? En algunos casos tienen la forma de la explotación sexual, en otros casos la explotación laboral, a veces es en las ciudades, son personas obligadas en condiciones de cuasi esclavitud, a veces contra su voluntad, a veces bajo amenaza, que trabajan en procesando productos o en fábricas. En otros casos es en el ámbito rural, en otros casos son niños o adolescentes, que son obligados, por ejemplo, a la mendicidad o a la venta de productos bajo control. Son formas muy distintas. Lamentablemente, por suerte, ¿no? Se detectó en la ciudad de Chuy este fin de semana un caso bastante grave. Además, involucraba niños que no se sabe cómo llegaron al país, porque son niños que no tenían relación con los adultos que también estaban en esa situación. Y bueno, se nos informó a través de Fiscalía y bueno, se está en un periodo de investigación.
Bien. Botero, le agradecemos por estos minutos, no le robamos más, que sé que 12:30 tienen la presentación en el Parque de la Amistad, pero le agradecemos de verdad por este contacto.
Por favor, muchísimas gracias. Y para nosotros, comunicarnos con la ciudadanía sobre estos temas y poder explicar cuáles son las situaciones, ya es un avance para lograr. Cuanto estas situaciones más se ponen en el tapete, más fácil es combatirlas y más fácil es prevenirlas. Así que muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto.